ya está.
Bueno, no hay mucho cuadrito ahí, ya veremos a ver cómo funciona. Bueno, se está grabando, buenas tardes. Bueno, voy a presentarme, Ángel Sánchez Ávila, tutor de aquí. A ver, la asignatura renta y dinero. Lo primero que vamos a hacer es, a ver cómo funciona esto, preguntaros y saber cómo me lleva esto. Comentario, conocimientos previos. Vosotros habéis hecho ya macroeconomía 1, introducción, o macroeconomía introducción, ¿no? Entonces habéis hecho, habéis introducido ya en las curvas, el modelo renta-gasto, algo habéis visto, en cuanto a variacional. Podría ser hacia la pizarra, da igual, si la pizarra la veis. Si la veis. ¿Cómo que...? ¿Se ve la pizarra así? ¿Quiere ver la pizarra? Pero la pizarra en todo caso la veis. Bueno. ¿Ahora mejor? Vale, bien, perfecto. Bien. ¿Habéis estudiado ya contabilidad nacional en introducción? ¿Qué es lo que hace esta asignatura? Esta asignatura lo que va a hacer es ampliar esas definiciones, va a hacer... El problema, os quejaréis, es que hay algunas notaciones que cambian. Es decir, bueno, si yo consumo privado estaba lo ponía como C no sé qué el curso pasado, porque ahora me lo ponen por C no sé cuál. Bueno, eso tendréis que acostumbraros, porque si yo no sé la notación que tenía en el año pasado, y algunas es un problema de aprenderse la nueva notación que se utiliza, ¿vale? En este libro. Luego a lo mejor pasáis al curso próximo y utilizáis el libro de Blanchard y hacéis otra pequeña diferencia de las notaciones. Pequeñas, ¿no? ¿Qué se ha hecho, qué se ha procurado hacer con este libro? ¿Qué he procurado hacer? Pues adaptar, sobre todo, toda la parte, o sea, adaptar, sea un libro de transición, de introducción, al libro de Blanchard desde el tercero. Nos vamos a adentrar bastante en la parte del libro de Blanchard. Es decir, el que domine esta asignatura, la del año que viene, no sé si alguno la habéis hecho en el primero, porque la han cambiado desde el trimestre y la han pasado al primero. La del siguiente curso, inflación y crecimiento se llama, pues será relativamente fácil. O sea, porque aquí se mira mucho el detalle, mucho las derivadas. Y esas derivadas no os tiene que costar, costará la primera, el coste de adaptación de entrada. Pero luego, tengo bastantes alumnos que me lo han agradecido. El manejo de las curvas y tal, bueno, a mí ahora es una cosa que me encanta. Cuanto antes yo era una cosa que no podía derivar. Entonces, bueno, se amplía. Exámenes. El examen, yo ya sabéis, hay una colección de exámenes en los foros. Yo estoy en los foros pendientes también de cualquier duda que tengáis, de vosotros y todo el resto de alumnos de la red. Los exámenes están colgados los exámenes del año pasado, pero también están colgados los exámenes de lo que era la asignatura macroeconomía 1, que básicamente son similares, salvo el sector exterior y otros y algunas cuestiones de matiz. Entonces, el enfoque es 15 preguntas, no recuerdo bien si era 0,67 la que se acertaba, menos 0,27 la que se ponía incorrecta, pero no se puntúa la que no se conteste. 15 preguntas, y entonces ahí hay una colección de exámenes que puede servir de referencia. El año pasado y los años anteriores, básicamente el sector exterior es diferente, ¿vale? Entonces, salvo el sector exterior, el resto os puede valer. Eso en cuanto al examen. En cuanto a pruebas, yo he puesto pruebas de evaluación de estas automáticas, le he puesto bastante. Puedo poner ahí en la guía, dice que se ponen 7 para ir, pero bueno, yo según vaya teniendo un hueco, pues bueno, voy colgando, porque eso simplemente es que si os apetece lo hacéis, si no, pues no lo hacéis. ¿Que queréis confirmar los conocimientos que tenéis? Hay dos pruebas prácticas, que también es, pues si os apetece. Todo es en vuestro beneficio. O sea, yo no estoy poniendo cosas que digan, no, esto no sirve para nada, no les vale en el examen, ni les vale para la vida diaria, ni les vale para nada, nada más que se practiquen y lo hagan. No, no. Todo eso, pues bueno, viene bien porque los ejercicios prácticos son cosas que estudian, que se están haciendo, que son datos que se están haciendo. Son básicamente de contabilidad. Entonces, esas son las pruebas de evaluación. Pruebas, la prueba PEC solo hay una. Esta prueba solo hay una. Problema, que nadie está de acuerdo con el horario de esas 2 horas. A todo el mundo le viene mal, que yo prefiero el sábado por la tarde, yo prefiero el sábado por la mañana, yo el domingo. ¿Qué ocurre? Al final hay que dejar 2 días para, o 1 día y 5 para que se haga el examen. ¿Qué ocurre al final? Que todo el mundo se viene. ¿Y qué ocurre? Que aquel que hace el esfuerzo de hacerlo bien, pues incluso a lo mejor pues está penalizado. ¿Vale? Entonces, no me gusta. No sé cómo hacerlo, pero no me gusta esta prueba por referencia del año pasado. O sea, si yo estaba tratando de conseguir hacer, o sea, que tuvierais elección para hacer 3 PEC distintas. Cada uno que eligiera la que mejor le viniera en el tiempo. Y ya está. Entonces, cada uno tiene su horario, hace su PEC, la que tal, y yo poner todas las PEC que haga falta. Pero para que cada uno haga una sola, pero la que le venga bien en el tiempo, ¿vale? Informáticamente es imposible eso. Por lo tanto, no sé al final lo que haré. Lo que sí es verdad es que incluso los comentarios después del curso que llegan, entre comentarios sobre la asignatura, puntos negativos. El único punto negativo era que la PEC no servía para nada y todo el mundo copiaba. Esa contestación de los alumnos, vosotros mismos, o sea que es verdad, es así. Entonces, bueno, trataré de luchar contra eso, no sé cómo, o a lo mejor directamente eliminándola y diciendo 0,5 puntos para todos, o algo por el estilo, porque lo que no tiene sentido es aquel que copie, encima se le premia. Que eso es lo que pasó el año pasado y lo que pasa. No sé en otras asignaturas cómo lo hacen. Yo ya digo, he propuesto esta opción de hacer 3 PEC distintas, cada uno en distintos periodos del tiempo, cada uno elija una, la que mejor me venga, pero no puede ser. Bien, entramos en la asignatura. La asignatura, digamos, es este bloque. Hay un primer tema que es contabilidad nacional. Son las cuentas nacionales. ¿Vale? Estas cuentas nacionales son identidades contables. Básicamente van a ser, se dan en términos reales y corrientes, pero básicamente son en términos contables. Esta parte es la que normalmente pues, aparece en los periódicos, la contabilidad nacional trimestral aparecerá dentro de poco. Entonces, yo ahí insistiré sobre todo por la parte práctica, por la parte de que salgáis de la asignatura pudiendo leer un poquito más el periódico, dándole un poquito más las primas, ¿no? Y aparte de aprobar. Yo no sé por qué tengo la idea de que queréis aprender aparte de aprobar. No sé si no estoy equivocado. Y luego, estos son identidades contables que hay que saberse perfectamente y que vamos a empezar hoy a verlas. Y luego el resto son una serie de temas que están relacionados. Es decir, inicialmente aparece el modelo renta-gasto, que luego es la LS, luego tenemos la LM, que es... ¿Todo esto lo habéis visto? ¿IS, LM no habéis visto? ¿No? ¿En la introducción no lo habéis visto entonces? ¿Qué habéis visto el macro introducción? Bueno, la cosa, pues os explico un poquito más en detalle, pensando que esto lo sabíais. A ver, contabilidad nacional, eso sí, las cuentas nacionales, lo veremos, iremos viendo eso. Luego, la IS es el equilibrio del mercado de bienes, demanda de bienes, oferta de bienes. No hace falta que escribáis nada, esto es un poco que os suene. Luego, la LM es el mercado de dinero, demanda y oferta de dinero. La IS y la LM, pues es la combinación del mercado de bienes con el mercado de dinero. Todo eso es una economía cerrada. Luego esa economía se hace abierta, se abre al exterior, aparece un tipo de cambio, aparecen las exportaciones, Es decir, todo esto es un modelo que se va haciendo más y más complejo. ¿Vale? Siendo, en todo caso, un modelo básico. Modelo básico, lo más básico. Es decir, esto no habla mucho. Pero es que cuando terminéis el año que viene y los que terminan económica, tampoco es que, o sea, conocí por muy bueno. Aquí el modelo es muy básico. Por ejemplo, cosas que no vamos a ver y que se van a ver el próximo año, para un poco centraros el interés y la atención, el mercado de trabajo no se ve este año, que es un elemento fundamental. Se ve la IS, que es el mercado de bienes. Se ve la LM, mercado de dinero, pero el mercado de trabajo no se ve. Y es un elemento básico, que veréis el año que viene. Tampoco se ven expectativas, por ejemplo. Mi función de consumo en este curso va a ser en función de mi renta corriente, sin más. Y no, es que te han avisado de que te van a despedir el año que viene. Mi modelo no entra, porque no tengo expectativas, no entran mis expectativas. Es decir, está condicionado, el modelo es, ya digo siempre, todas estas son restricciones que tenemos que saber que no están incorporadas en nuestro modelito simple, pero que tenemos que partir de este modelo simple para ir avanzando a los siguientes. Las variables que vamos a utilizar aquí van a ser en niveles. La renta sube de un nivel a otro. No vamos a hablar de tasas de crecimiento. Es el ejercicio aquí, los modelos teóricos, es estática comparativa. Se mueven las curvas y de un equilibrio pasa a otro y se acabó. Sin embargo, el próximo año veréis cómo esas relaciones pueden expresarse en tasas de crecimiento. La curva, la ley de Ockham, la curva de Phillips, etc. ¿Vale? Y habrá ciertos complementos sobre el sector exterior a esta parte de aquí, que va a estar bastante completa este año. Bueno, el libro tiene esta asignatura para las limitaciones, bueno, eso es lo que he estado diciendo, y hay un apéndice matemático para aquel que quiera un poco apoyarse en temas matemáticos formales en el libro, para que, por si tiene algún problema, cuando empiece a hacer alguna derivada y alguna cosa. Bien, pues si más o menos estáis centrados en lo que significa la asignatura, se llama renta y dinero, pero debería haberse llamado, como siempre, no sé por qué no se ha cambiado esta historia, si el año pasado era macroeconomía e introducción, esta sería macroeconomía 1 y el año que viene sería macroeconomía 2. Se llaman renta y dinero, el año que viene inflación y crecimiento, pero son una continuación de la otra, no son pegotes aislados, sino que es uno continuación del otro. ¿Alguna pregunta? Exámenes. PEC, ya digo que eso está por ahí, a ver cómo me las ingenio, o directamente, yo soy profesor ayudante, o sea, el currito. El titular, tendré que consultarle al titular esa opción, porque si, ya digo, por la experiencia del año pasado, si al final se ve que había gente que había contestado la PEC en un minuto y a veces con 10. O sea, ni se molestó en dejar un poco el ordenador un tiempo, decir, bueno, le contesto, voy a esperar 10 minutos, no, y salgo. 10, 0, 5, vale, 5, con 1. Yo digo, oye, los que han copiado, que han copiado, os dije en el foro el año pasado, que sepáis que estáis suspensos, no sé qué era. Se armó una, pero ya era de farol. Yo no sabía a quién la había copiado, ¿no? Bueno, era evidente que alguien que tardaba un minuto y había sacado todas correctas, bien, pero bueno. Bien, pregunta, nada, la P es tipo T, es como el examen, pero 10 preguntas me parece nada más. Y ya digo, lo de la P es tipo T está incondicional, porque a lo mejor, si puedo, no la... ¿Vale? Porque no, es que no vale, no tiene validez. Pasamos a otra cosa, si esto funciona. Y ahora está torcida. Bueno,
La parte del, antes de entrar en lo que es contabilidad nacional, que sepáis un poco que el modelo SIS, LM, sector exterior, todo ese modelo que se va a contar después a raíz de la contabilidad nacional, pero la contabilidad nacional es necesario saber las variables, qué son y qué significan. Entonces, cuando vayamos al modelo teórico, que seáis conscientes que ese modelo teórico, que lo que trata es de comprender la realidad, de ver cómo funciona la realidad, adaptarse. Pero un elemento que tenéis que tener muy en cuenta, tanto en estos modelos como en cualquiera en el futuro de economía o de cualquier otra cosa, es cuáles son los supuestos o las hipótesis que plantea. Y si yo digo, dado un modelo, vosotros, considero constante esto, esto y esto. A partir de aquí, cambio, evidentemente, los supuestos de partida os van a condicionar toda y las restricciones, hola. Los supuestos de partida, las restricciones que os planteéis de cara al modelo, el hecho de no incluir el mercado de trabajo, pues tiene sus consecuencias, y tenéis que saber que las restricciones o las hipótesis que se hagan, pues van a condicionar los resultados. Evidentemente, bueno, esta transparencia para que viene aquí, la clave, porque no dice nada. Bueno, ahora tenemos un ratito, ya. Contabilidad nacional. La contabilidad nacional, os invito a todos a que aquel que tenga alguna duda entre en la página las tres W, que habrá uno ya habrá entrado, INE.es. Bueno, este es el Instituto Nacional de Estadística y ahí tenéis toda la información de todo. Bien, pero dentro de INE.es. Este es un enlace, este es un enlace muy importante, porque este es el documento donde se detalla todas las partidas de contabilidad nacional. Si alguien dice, oye, yo es que no termino de entender o qué comprendería el consumo de capital fijo de las administraciones públicas. Esto es un PDF, abrís, buscáis y ahí os va a detallar mejor que cualquier cosa, ¿vale? Este está en la página 33 del libro, el enlace. Pero esto sirve un poco para el detalle real. Es decir, esto os va a decir lo que es la realidad. Por un lado tenemos el documento este, el reglamento del SEC 95, que os dice lo que se hace realmente. Y otra cosa es lo que vamos a hacer en el libro, que es, vamos a trasladar, vamos a simplificar todo ese proceso, ¿vale? Por ejemplo, sectores institucionales que considera el SEC 95, pues se considera sociedades, cuasi sociedades no financieras, eso lo llama el SSS10. Luego está instituciones de seguros, instituciones de crédito, empresas de seguro, administraciones públicas, o sea, hay un desglose que no es el que vamos a utilizar nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es coger estas tres y llamarlo empresas, ¿vale? Coger esta y llamarlo administraciones públicas. Coger esta y esta, estas dos, y llamarla hogares. Y esta sería el resto del mundo. ¿Vale? Es decir, lo que quiero con esto primero es hacer una referencia a un documento donde viene todo detallado, ¿vale? De lo que es real. Y lo que no voy a decir, lo que voy a decir que me se va a contar en el libro, que no es real, ya lo avisaré. El resto tratamos de replicar este documento oficial, comprimiendo un poco el número de instituciones, comprimiendo el número de cuentas, haciendo menos ramas. Las tablas en QAPU no se ven, nosotros no las vemos, pero bueno, hay una mecánica de cuentas nacionales que es muy compleja, ¿vale? Sí, seguimos. Dentro de la página del INE, a ver si sale aquí, no tarda mucho. Bueno, la estructura que nosotros vamos a utilizar en contabilidad nacional es la que sería. Unidades institucionales van a ser los hogares, H, las empresas E, aquí yo no sé si ya la notación es distinta del año pasado, empresas E, hogares H, administraciones públicas A, P, P y resto del mundo R. ¿Vale? Esas es la, son los sectores que vamos a utilizar nosotros y esa es la notación que vamos a utilizar. Hogares, H, esto es del libro, H, E, empresas, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que en el documento, si vosotros entráis en Contabilidad Nacional y ahí entráis en cuentas nacionales, hay dos cuentas nacionales o dos links fundamentales. Uno es la contabilidad. A ver, voy a poner una cosa es la contabilidad nacional. Esta es nacional anual. Esta es la anual. Y en esta, si pincháis ahí, esto está copiado del INE, lo que dice es que lo que trata esta contabilidad nacional de España es de ofrecer una representación cuantificada de la realidad económica referida a ámbitos espaciales y temporales determinados, que sea lo más actual, sistemática, completa y fiable mediante según la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. ¿Con esto qué estoy queriendo decir? Con esto que estoy queriendo decir que el libro trata de adaptarse a lo que es real. El libro no es una cosa que te traga esto lo quiero porque no vale nada. No. Todo esto es, ahora mismo está sacado de ayer, o de antes de ayer, de la página de internet. Y el SEC 95 es el que se sigue utilizando. Luego, está la contabilidad nacional trimestral. Este link, que lo que hace, y esta contabilidad trimestral que es bastante interesante, y es la que sale cada trimestre, y que dentro de 15 días o dentro de una semana volverá a salir, y que hay que saber ya un poquito interpretar. Entonces, por ejemplo, dice que la contabilidad nacional se mide desde la óptica de la oferta, de la demanda y de las rentas. Cosa que vamos a hacer. O sea, que no es, lo que vamos a hacer no es una tontería, sino que está ahí. Y luego, los datos que facilita el INE son brutos. Que no están brutos o no ajustados. Y luego están los corregidos de estacionalidad de calendario. Y luego están los datos de ciclo técnico. Hay tres tipos de datos que va a dar el INE cuando salga con la contabilidad trimestral. ¿Tú te habéis oído hablar alguna vez de esto? Bueno, pues, en fin, el paso por la asignatura tiene que servir de algo, aparte de aprobar. Es decir, que tenéis que tratar de conocer cosas que son, que es lo que se cuece en los periódicos y que yo creo que vayáis donde vayáis, a nivel de empresa, esto tenéis, no esto que está aquí en pantalla, sino manejar los datos que hay detrás de Stone Lead es básico. Tener algún, saber interpretarlos un poco. Bien. Y creo que ya empezamos. ¿Se oye bien? Por ahí. Ahí va, qué colores. ¿Eh? Bueno, no era el color. A ver, primero, entramos ya de lleno en lo que es la asignatura. Si quiera, en principio, ya digo, salvo que diga alguna tontería muy gorda, que luego no lo pueda grabar, o sea, no lo pueda colgar, lo colgaré. La variable clave que utilizamos y que siempre se hace referencia es el producto P, producto y de interior. P de bruto y PM a precios de mercado. Esa es la variable clave. Entonces, de todas, es la que es sobre la que se hace referencia siempre. ¿Qué es lo que mide? Mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un tiempo. Ese tiempo puede ser un trimestre, puede ser un año. Es un trimestre o un año. No, otro periodo no se utiliza. Pero que veáis que cuando yo digo PID, PM, estoy diciendo que es PI, producto, I de interior, B de bruto y PM de precios de mercado. Porque yo puedo, a ver, este valor de bienes y servicios finales producidos en la economía, lo que estoy diciendo es que se han producido ¿dónde? En el interior del país. Que se ha producido en términos brutos, es decir, que incluyen las amortizaciones o gasto necesario para mantener la capacidad productiva. Y luego, que se valoran a precios de mercado. Es decir, que si yo subo impuestos, pues estaría aumentando el PIB a precios de mercado. ¿Vale? Si yo lo considero a costes de producción y el impuesto que he subido es un impuesto finalista, pues no habré modificado los precios a coste de factores. Pero si yo tengo la valoración a precios de mercado, bien. Entonces, que entendáis que la variable fundamental está condicionada a qué letras hay aquí. Es interior, también podría ser, en lugar de ser interior, producto nacional, L de nacional. Bueno, una cosa que os advierto. En las notaciones que se utilizan, N, hay que estar atentos, luego lo vais a, yo creo que no vais a tener problemas, pero bueno, N puede ser nacional o puede ser neto. Luego hay que estar atento a ver esa N qué significa. Si yo digo producto N, si está la B, que es de bruto, la N no puede ser de neto. Bien. Producto nacional en este caso, que es ya no sería en el interior, sino generado por factores nacionales, dentro del país y fuera del país. Bruto, que incluye amortizaciones. Y puede ser a coste de los factores, en lugar de a precios de mercado. Sí, que, insisto, la variable fundamental es esta, pero que está condicionada a que sea interna o nacional, bruta o neta, precios de mercado o coste de los factores. Ahí tenemos seis posibilidades para trabajar y luego veremos cómo pasamos de una a otra. ¿Vale? Yo sí. Cualquier duda, entre transparencia y transparencia podéis preguntar lo que queráis. No son anuncios publicitarios. Bueno, la variable, no sé si se ve algo esto, se ve algo en casa, os lo cuento, no, tampoco es gran cosa. Lo vi en el libro, lo pegué y tampoco dice más. A ver, la variable, hay que distinguir las variables si son flujo o son stock. La producción es un flujo. Por ejemplo, a ver si sabíais decirme, el déficit público, ¿es un flujo, un stock? Flujo. ¿Y la variable stock sería? ¿Es? La deuda pública. La deuda pública. Entonces, hay que saber que hay una serie de flujos que van añadiendo en su cauce, termina en el lago, que es el stock. En este caso, en este no, en el caso del déficit, déficit va acumulándose a la deuda. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las cuentas exteriores, el déficit exterior acumula deuda con respecto al resto del mundo. Entonces, una cosa son las variables de flujo, que se produce. Tú puedes tener un año muy bueno, tener un superávit, pero tener una deuda increíble, como un hogar, vamos, tú un año te ha salido bien y tienes tal, pues no dejar de tener el piso sin pagar, debes no sé cuánto y no sé cuánto. Una cosa es flujo y otra. Entonces la producción es una variable flujo. De bienes terminados, trata de medir lo que realmente se ha producido. Entonces, por ejemplo, si se ha producido, si toda la cadena de producción durante un año has producido el coche, pues ya está. Que no, que has producido parte del coche, pues se descuenta lo que habías producido el año anterior, se añade lo nuevo. Si trata de, en el CEC 95 se hizo un esfuerzo por meter muchas partidas en lo que sería la producción. Lo que no entra en la producción está descartado, porque queda fuera directamente, lo dice el SEC 95, es el trabajo cada vez, o sea, de amas de casa y amos, los que queréis, o yo no me encuentro. Amas de casa y voluntariado de servicios, los que producen servicios. Eso se queda fuera no entran en la producción, en el cálculo. Otra cosa es que se haga bien el cálculo, pero por definición eso no entra.
Bueno, si se ve algo, stop, déficit, a ver, Torrejón, el info Torrejón.
Diego Torrejón es un alumno. Bueno,
supongo.
¿Sí? Diego punto Torrejón. A ver, que me mosqué a mí. Bueno, Diego es un espía. Esto. ¿Cómo era? ¿La no sé qué 3? ¿Cómo era?
Método 3.
Oh, no será el método 3.
Sí, dice.
Ah. A ver, cuestiones. Ah, vale. Vale, bien, mejor alumna. Bien, perfecto, entendido. A ver, una cuestión que vamos a hacer en este libro y que no se hace en el SEC 95. Nosotros vamos a considerar, para simplificar, que los hogares no invierten. Eso es falso. Todos hemos comprado una casa y eso es inversión. Pero en nuestro modelo está la principal, digamos, diferencia con respecto a lo que es la realidad del libro. O sea, el libro respecto a la realidad es que nosotros consideramos, en el libro consideramos, se considera que los hogares no invierten. ¿Vale? Otras consideraciones que son reales, pero que hay que se corresponden con el SEC 95, pero que hay que ser muy conscientes de ellas, es que vamos a considerar que los hogares son propietarios de las empresas, en última instancia. Otra cosa, y esto va a tener consecuencias en cosas que vamos a ver enseguida. La renta disponible. La renta disponible de cualquier sector, hogares, empresas, administraciones públicas o la nación. A ver, cuando decimos, otra cosa que es importante, cuando hacemos, por ejemplo, una variable, nación es igual a la variable, si decimos, resto del mundo. Es una variable, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es nación. Es equivalente a decir resto del mundo. Si yo digo el ahorro, si yo digo, por ejemplo, la capacidad o necesidad de financiar respecto al resto del mundo, es como si dijera la capacidad de la nación. Punto. O puedo decir con respecto al resto. Puedo decir entre nación o frente al resto del mundo. Es decir, que la notación nación y frente al resto del mundo va a ser la misma. Bien, renta disponible de cualquier sector. Siempre la renta disponible es el consumo más el ahorro. Siempre. Renta disponible. Todo, vosotros mismos. Toda vuestra renta disponible la podéis utilizar entre consumir y ahorrar. Y no hay más. O consumir o ahorrar. No, es que yo invierto, es que yo la coloco en el... Bueno, o consumís, todo lo demás es ahorrar. Las empresas... Y eso también lo dice el SEC 95, no consume. Todo el gasto de las empresas es inversión. ¿Vale? Notación, que no sé si será muy diferente a la que visteis el año pasado, es otro elemento que tampoco es complicado. La inversión bruta, y ve, inversión bruta, pues será igual a la inversión neta más amortización. Cualquier variable neta, le añades amortizaciones y te salen términos brutos. Bien, pero a su vez, la inversión bruta es igual a inversión en capital fijo más inversión en existencias. Todo esto bien, tenéis que recordar. Más o menos, no sé si la notación se... No creo que cambie mucho, porque esto puede cambiar poco. Hasta ahora es lo que llevamos. Sí, que la inversión bruta, a su vez, es igual a la inversión en capital, la K es de capital fijo y I es inversión existente. inversión en existencias o variación de existencias. Hay distintas formas de decirlo. Bien, una variable fundamental que nosotros vamos a utilizar, que es la Y esta, mayúscula, es el producto nacional neto a coste de los factores. Cuando decimos producción nacional neta a coste de los factores, estamos hablando de la renta nacional. Cuando algo se calcula desde el punto de vista del gasto, se calcula a precios de mercado. Cuando se calcula desde el punto de vista de las rentas, se calcula a coste de los factores. Bueno, preguntas. A ver, por ahí me refiero a la renta disponible. No se restan los impuestos. Bueno, la renta disponible. Tú, cuando tienes una renta disponible, ya te han quitado lo que tenga que llevarse el Estado. Si se la ha llevado el Estado, no está disponible. Bueno, seguimos. ¿Dudas? ¿Preguntar? O sea, que es demasiado grande. Bueno, hasta ahora estamos diciendo cosas generales, ¿vale? La renta disponible es igual al consumo, más el ahorro. Las empresas no consumen, solo invierten. Los hogares no invierten. Esa es la limitación o el problema que no está resuelto en el libro. Realmente los hogares invierten. Bien, nos vamos a las partidas. Imaginar que este es el sector, puede ser el sector público, que lo es, porque lo vamos a estudiar con más detalle después, pero vale para cualquier sector, los hogares, las empresas, las administraciones públicas o el resto del mundo, o nacional. ¿Sí? Tenemos unos ingresos. Los ingresos se dividen en ingresos corrientes e ingresos de capital de cualquier sector. Esto vale para cualquier sector. Hay unos ingresos corrientes de un sector y unos ingresos de capital. Los de capital van destinados a la inversión, tienen un carácter esporádico. No es un ingreso que tengas corriente, habitual. En ese caso iría a ingresos corrientes. Y desde el punto de vista de los gastos, pues están los gastos corrientes y los gastos de capital. También. ¿Vale? Pero dentro de los gastos corrientes está la partida de consumo. Consumo. Y dentro de los gastos de capital está la partida de inversión. Esto vale para cualquier sector. Entonces, luego iremos al sector público y lo veremos esto con más detalle. A ver. A estos ingresos de capital lo vamos a llamar transferencias de capital ingresos. Y a esta parte de gastos de capital lo llamamos transferencias de capital gastos. ¿Vale? Tenemos claro que todos los ingresos de capital lo vamos a llamar transferencias de capital ingresos. A todos los gastos, las transferencias de capital, dentro de los gastos de capital habrá un componente de inversión y otro componente que es transferencias de capital gasto. Y vamos a utilizar un término que es fundamental, que también lo aprendamos ya, transferencias netas. N ahora es de neto, de capital, en este caso del sector X, de lo que sea. Si yo digo transferencias netas de capital y la voy a poner aquí, será transferencias de capital, transferencias de capital ingresos menos transferencias de capital gastos. ¿Vale? Transferencias de capital netas está en ingresos y es ingresos menos gastos. Eh, ya os advierto que el tema de la de mi escritura no mejora con el tiempo. O sea, llevo ya muchos años y va más deprisa, no sé, la cabeza y no consigo controlar el brazo. No sé. A ver, pregunta. Si yo tengo unas transferencias de capital ingresos de 10 y tengo unas transferencias de capital de gasto, transferencias de capital de gastos de 20, 10 de ingresos, 20 de gastos, ¿cuál es el nivel de transferencias netas de capital? Menos 10. ¿Está claro? O sea, que aquí me llevo los ingresos, o sea, dejo los ingresos y me traigo los gastos. Luego es ingresos menos gastos. Y entonces aquí, si los gastos son mayores que los ingresos, será un valor negativo. ¿Vale? Bien, entendido. Pasamos. Muy bien. Apeco 1. Tomo nota. Bueno, terminología. Terminología sobre esto que acabamos de hacer. Si yo considero todos los ingresos y le resto todos los gastos, lo que me da es la capacidad o necesidad de financiación. Esto que estoy contando no está inicialmente en el libro, está luego contado más adelante. Pero lo cuento ahora porque es que vale para cualquier sector. Da igual. Y esto incluso vale para vuestras cuentas particulares, las que llevéis. Todos los ingresos menos todos los gastos da la capacidad o necesidad N de financiación. Aquí N es necesidad. No es neta ni es nacional. Necesidad. Tendréis que... Seguro que lo sabéis, pero bueno. Los ingresos corrientes menos los gastos corrientes es ahorro. ¿Vale? Y luego las transferencias de capital de ingresos menos transferencias de capital de gastos da transferencias de capital netas. ¿Vale? Ahora, cuando pongo las pantallitas, a ver, me llevo esta para allá y esta para allá. Vale, perfecto. A ver, fijaos. Si yo coloco aquí todos los ingresos, y aquí todos los gastos. Es lo que habíamos escrito antes. Todos los ingresos son ingresos corrientes más transferencias de capital ingresos. Y todos los gastos es gastos corrientes, transferencias de capital pagos o gastos e inversión. Uno de nosotros, el total, es la capacidad de necesidad de financiación. Esto es lo que hemos echado, ¿vale? Pero fijaos que si agrupamos los términos, si yo quito ingresos y gastos corrientes, mira, el ahorro. Si yo agrupo transferencias y transferencias, mira, transferencias de capital netas. Y luego la inversión se queda tal cual. Y me queda eso. El ahorro más las transferencias netas de capital más, menos la inversión me da la capacidad o necesidad de financiación de cualquier sector. A ver, no sé si con esto lo que trato es de veros que, por ejemplo, esta identidad que parece muy compleja o no sé qué es fruto de la magia que hagáis cuenta sobre el cuadro, que es que no tiene nada. Que lo que hemos hecho es agrupar términos. Yo tengo todos los ingresos y todos los gastos. Si a los ingresos corrientes le resto los gastos corrientes, me da el ahorro. Si a las transferencias de capital ingresos le resto las transferencias de capital gastos, me da las transferencias de capital netas. Y ya está ahí. Le resto la inversión y lo que me da es la capacidad de financiación. Bueno, pues esta expresión de aquí última vale para cualquier sector. Hogares, empresas, administraciones públicas. Y vale para cualquier cosa en vuestra vida diaria, ¿vale? Este desglose es el término, evidentemente yo no entiendo de contabilidad de la que hacéis en empresas y eso, ¿no? Eso es el término de contabilidad, digamos, nacional,
Cuéntanos.
Sí, paso. Si alguno tiene alguna duda en casa, lo que sea, que nos planteéis. Adiós. Adiós. El formato se conoce que no es lo mismo. Bueno, ya he iluminado los. A ver, ideas básicas también. A ver, ya tenemos que las cuentas las podemos, ingresos y gastos, los podemos desglosar y hacer distintas agrupaciones para que nos dé la capacidad necesaria de financiación. ¿Vale? Eso en la cabeza. Bien, la producción de un país, la producción de un país y general, yo la puedo medir por el lado de la oferta. ¿Cuánto agricultura se ha producido? ¿Cuánta industria se ha producido? ¿Cuántos servicios se han producido? X, por sectores. Pero la forma de calcularlo vía rentas es cuánto he tenido yo que pagar por generar esa producción. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Esto es RA, que es remuneración de asalariados. Eso es lo que tengo que he pagado, es lo que he pagado para producir esa cantidad y a los trabajadores. Remuneración de asalariado. ¿Vale? He tenido que pagar a los trabajadores. Y luego, a las empresas que han producido, hay muchas opciones. Por ejemplo, fijaos que hemos dicho que los propietarios de las empresas son los hogares. ¿Vale? Entonces, los beneficios que distribuye la empresa van a parar a los hogares. Esta RP es renta de la propiedad. O sea, los hogares van a incluir lo que se les paga por su trabajo directamente, remuneración de asalariado, más lo que se les paga por ser propietarios de una serie de bienes y de esas acciones. Entonces, cuando se distribuyen los beneficios, pasan a ser renta de la propiedad de los hogares. Cuando se pagan rentas de la tierra, como los propietarios son los hogares, pues pasa a ser rentas de la propiedad de los hogares. Intereses netos que se reciban por capitales que hayan invertido tal, es rentas de la propiedad. Otras retribuciones a los hogares. Cualquier cosa que se os ocurra, que sea pago por generar una producción y, pues va a ir a rentas de la propiedad, remuneración de asalariados, o bien, si la empresa decide no distribuir los beneficios, se queda con ellos, en esa parte es en la única parte que queda, digamos, como retribución o como parte que queda para las empresas. No sé si... A las empresas solo les queda, como su retribución propiamente a la actividad productiva, el beneficio no distribuido. Todo lo demás, o bien porque paga los intereses a los propietarios de la empresa, o paga los beneficios, o distribuye o paga las rentas, lo que sea, todo eso que está pagando es a los hogares, y forma parte de lo que llamamos rentas de la propiedad. ¿Vale? Esto es también un ejercicio de simplificación importante, ¿vale? Que nos permitirá, pues, hacer expresiones más o menos fáciles y no complicarnos con lo que es la realidad del SEC 95, que es muy complicado. A ver, entendido, si yo calculo desde el punto de vista de las rentas, la producción del país es como retribuyo a los factores. Y esos factores son los hogares y las empresas. Las empresas, como los propietarios son los hogares, pues a los hogares irá la remuneración de asalariados, que es la retribución directa, más la retribución por rentas de la propiedad. Solo se quedan las empresas los beneficios no distribuidos. ¿De acuerdo? Otro elemento que tenemos que tener, otra idea clave antes de empezar a ver con más detalle contabilidad nacional, es la renta disponible de los hogares. La renta disponible de los hogares. Ah, amortización. Estas son amortizaciones. amortización, que se da en función de, pues por ejemplo, si aquí he puesto I, no debería haber puesto amortización. Es si ya en término de la producción la consideramos bruta o neta. Pero las amortizaciones van aparte. O sea, las amortizaciones figuran aparte de lo que es beneficio de distribuido y de lo que es remuneración de asalariado o renta de la propiedad. Otra idea fundamental es la siguiente. Renta disponible de los hogares, lo que antes decía un compañero. Vamos a ver. La renta disponible de los hogares, que en este caso es solamente de los hogares, la que vamos a contar ahora, que es importante, es, si yo considero que esta es remuneración de asalariados y rentas de la propiedad, son rentas que se pagan a los hogares, ¿vale?, por su contribución a la actividad productiva, esta es la renta que viene de arriba, esta es la renta por su actividad productiva, pero ¿qué ocurre? Si hay sector público, el sector público se va a llevar unos impuestos directos. De eso que te pagan, el sector público se lleva impuestos directos. Se lleva cotizaciones sociales. Y a cambio, no tiene por qué ser exactamente coincidente, por otro lado, te da unas transferencias. A ver, esta es importante que sepamos qué transferencias son, porque luego lo veremos. Transferencias C de corrientes, transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. Aquí ya, por ejemplo, podéis entender que pueden ser pues pago de pensiones, prestaciones por desempleo, son transferencias corrientes que irán a sumar a la renta disponible. Impuestos directos menos, cotizaciones menos, más transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. El primer problema que tenéis por delante es el adaptaros a la notación, si es distinta a la que tenéis aquí. Bien, ¿qué otro elemento hay de renta disponible de los hogares que va sumando? Pues las transferencias corrientes netas, esto no es MSN, transferencias corrientes netas, del resto del mundo. Es decir, la idea es que tengáis estas dos expresiones en la cabeza. Una es, para generar la producción del país, yo he tenido que pagar a los trabajadores directamente, remuneración de asalariado. Por otro lado, he tenido que pagar una serie de gastos indirectos que van a las empresas, pero las empresas luego se los pagan a los hogares, como son beneficios distribuidos, rentas de la tierra, otras retribuciones, intereses netos, etc. Las empresas solo se quedarían con los beneficios no distribuidos, ¿vale? Y finalmente saber que la renta disponible de los hogares será toda la renta que ha venido de la actividad productiva menos impuestos directos, menos cotizaciones, más transferencias corrientes de las administraciones públicas, más transferencias corrientes netas del resto del mundo. Estas son netas y estas son netas. Tanto una como otra son netas, ¿vale? Entendido. Si no hay sector exterior, esta expresión sigue siendo válida. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que este término no existe, no hay sector exterior. Si no hay sector público y tampoco hay sector exterior, bueno, pues este término no existe, este tampoco, y aquel tampoco. Es decir, que esta es la expresión que está representada ahí, es la de la economía abierta con administraciones públicas, la general, la válida.
Porque si no hay sector público.
Si no hay sector público, ¿quién te va a quitar a ti puesto sobre la renta? Bueno, seguimos. A ver, para los que estáis en pantalla por ahí. D es amortizaciones. D son amortizaciones, que es algo así parecido a depreciación, pero no es en términos de las cuentas vuestros de las empresas, sino que es de esa amortización, es el gasto necesario para mantener la capacidad productiva del país. No tiene nada que ver con cómo amortizo los muebles o los inmuebles o sácate
para comprar algo. Solo empresariales, ¿no?
De nada. A ver, bueno. A ver si hemos entendido un poco. Entonces, lo que hacemos en el libro es lo siguiente. A ver, primero cogemos una economía sin sector público y sin sector exterior. Pero las ideas que os he contado antes son válidas para todos, ¿vale? Si no hay sector público y no hay sector exterior, pues desde el punto de vista de la oferta se produce pues, bienes agrícolas, bienes industriales, construcción, servicios. En esta parte no vamos a entrar, ¿vale? Pero que la contabilidad nacional os va a facilitar, va a dar agricultura, industria, construcción, servicios, en detalle. Ahora, desde el punto de vista de las rentas, que es lo que acabamos de hacer ahora, ¿qué ocurre? En una economía cerrada al exterior y sin sector público, la historieta que os he puesto arriba de remuneración de asalariados y rentas de la propiedad sigue siendo válida. Y lo que queda, beneficios no distribuidos, bien, a ver, esto a lo mejor explica, necesito explicarlo de alguna manera para que os sea fácil de entender. Está puesto aquí esto, no debería de estar esto, sino que ahora os lo contaría después, pero bueno, o casi sobre la marcha. De momento no miréis eso y ahora a ver. Dentro de desde el punto de vista de la renta, esas serían las retribuciones. Aparte están las amortizaciones. Bien, ¿cuál es la renta disponible de los hogares? Acordadme la expresión de antes, que es la que tenéis que tener en la cabeza siempre, la de antes. La renta disponible de los hogares es remuneración de asalariados, más rentas de la propiedad, menos, si hay sector público, impuestos directos, menos cotizaciones sociales, más transferencias corrientes netas, de públicas y del sector exterior. Esa expresión hay que acordarse de memoria. Bien, como no hay sector público, porque estamos viendo, parecía la pantalla anterior, era una economía sin sector público y sin sector exterior, pues todos los términos de impuestos, de cotizaciones, todo eso, que estaba a la derecha, desaparece. Entonces, ¿qué queda? La renta disponible de los hogares es igual a esta remuneración de asalariados más rentas de la propiedad, sin más. No hay sector público, no hay exterior, pues ya está, es eso. Bien, esa renta disponible sabemos que solamente se puede utilizar en consumir o ahorrar. Bueno, pues esa renta disponible es consumo de los hogares o ahorro de los hogares. ¿Vale? Bien, vamos al escalón de aquí abajo. Beneficios no distribuidos. Los beneficios no distribuidos equivalen, en ese caso, a la renta disponible de las empresas. Eso es lo que queda como renta disponible de las empresas. Y luego, la renta disponible de las empresas es igual a su consumo más su ahorro. Pero hemos dicho que las empresas no consumen. Luego, toda su renta disponible es ahorro. Luego, la renta disponible es el ahorro de las empresas. Luego, os pueden preguntar en un examen y os pueden decir. El beneficio no distribuido es tanto. Os pueden decir. La renta disponible de las empresas es tanto. O el ahorro de las empresas es tanto. ¿La cantidad sería distinta? La misma. Es lo mismo. Beneficio no distribuido, renta disponible de las empresas y ahorro de las empresas es lo mismo. ¿Vale? Vale, bien. Y luego llegamos aquí a esta otra última columna, que es la columna del gasto, donde vemos cómo se gasta. Por un lado ya hemos visto que los hogares han decidido consumir esta cantidad. Bien. La otra partida de gasto la hacen las empresas, y las empresas lo que hacen es invertir. Entonces nos quedaría la inversión que hacen las empresas, y el gasto de los hogares es el consumo. El gasto de las empresas es inversión neta. Y luego estarían las amortizaciones. ¿Vale? Entonces, aquí hay una separación. Desde el punto de vista de la renta, de flujos de renta, se dan una serie de identidades. Y desde el punto de vista del gasto, los gastos son los hogares, solo consumen, no invierten. Las empresas solo invierten, no consumen. Y al final, toda la cantidad generada desde el punto de vista de la oferta tiene que ser igual a lo que yo he tenido que pagar para generar esa oferta y que tiene que ser igual al gasto que he realizado en las empresas. Dice, ¿por qué tiene que coincidir todo? Pues tiene que coincidir todo por la propia definición que vamos a hacer luego de inversión en existencia. Si yo produjo, si una empresa, por ejemplo, produce 10 coches, parece que está por ahí el ejemplo, pues ya me agrada. Si se producen 10 coches, los hogares consumen 5. Las empresas deciden consumir 3. Y he producido 10. Bueno, entonces el gasto ha sido 8. Desde el punto de vista del gasto, yo tendría que sumar 8. Sin embargo, la producción ha sido 10. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros llamamos inversión en existencias a esos dos. Dentro de la inversión de las empresas se define inversión en existencia como aquella cantidad que no he producido y no he vendido. Por lo tanto, tiene que ser igual. Si la variable inversión en existencia aquí no aparece en el cuadro, ya aparecerá. Es decir, que al final las columnas tienen que ser coincidentes. ¿Por qué? Por la propia definición de la variable inversión en existencia. ¿Vale? ¿Sí? Vamos. ¿Habéis pedido? Pues bueno. Aparte de la parte de la vista es un paso. Bueno. A ver si esto se ve aquí más o menos. Vamos a calcular, a ver, tenemos dos agentes nada más, que son los hogares y las empresas, una economía cerrada. Todo esto se cuenta paso a paso, economía cerrada, luego con el sector público, para que tratéis de ir entendiendo los procesos. A lo mejor él dice, no, a mí todo esto, si yo me lo sé, yo me voy directamente a la economía ya abierta y tal, aprendéis y ya está. Cuando no hay algún sector, le quitáis de la expresión y se acabó. El que no, pues, a ver, la idea es la siguiente. Desde el punto de vista, si yo quiero calcularlo desde el punto de vista del gasto, en una economía cerrada y sin sector público, yo tengo aquí el gasto. El gasto. De momento, ese gasto o ese producto no puedo decir si es interior o es nacional, o si es a precios de mercado, o es a coste de los pastores. Todo esto no lo puedo decir porque no hay sector público y porque no hay sector exterior. Luego solamente puedo decir si es producto bruto o neto. Una economía que está sin sector público y sin sector exterior, yo de momento para calcular la producción o el gasto desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del gasto, es, bueno, pues yo lo defino producción bruta. Podría haber elegido producción neta. De momento, elijo producción bruta. ¿Eso qué va a ser? El gasto que realizan los hogares, que cuánto es, pero hemos visto en el anterior cuadro, el consumo de los hogares. Y el gasto que realizan las empresas, que es la inversión. Como he dicho aquí, producción bruta, aquí tengo que poner inversión bruta. Si hubiera dicho aquí producción neta, aquí tendría que poner inversión neta. El gasto que realizan los hogares es el consumo y el gasto que realizan las empresas es la inversión. ¿De acuerdo? Ya está. Desde el punto de vista del gasto, esa sería, sabiendo el consumo y la inversión de las empresas, ya tendría la producción del país desde el punto de vista del gasto. ¿Cómo calculo la producción desde el punto de vista de las rentas? La producción desde el punto de vista de las rentas. Yo voy a ponerlo en términos netos. Producción, desde el punto de vista de las rentas netas. Pues es lo que he pagado a los hogares y a las empresas. Retribución a hogares y empresas. Entonces, la retribución a hogares y empresas, a hogares y a empresas. Lo que hemos dicho antes. No tiene más. Bien. Y con estas dos cálculos desde el punto de vista de las rentas y desde el punto de vista del gasto, lo que vamos a hacer es calcular la identidad ahorro-inversión. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a ver, yo puedo poner ya la renta en términos brutos simplemente añadiendo aquí las amortizaciones. A lo que acabamos de poner allí, poner las amortizaciones. Ya tengo la expresión en términos brutos. Por otro lado, a ver, esto es importantísimo. Esta secuencia de estos pasos de aquí los hacéis como queráis, sobre todo cuando tengamos un sector con público y sector exterior. La renta disponible de los hogares va a ser igual a lo que hemos dicho, remuneración de asalariado o renta de aportes. No hay impuestos, no hay cotizaciones, no hay transferencias porque no hay sector público y no hay sector exterior. Pero a su vez, la renta disponible de los hogares es su consumo y su ahorro. ¿Vale? Entonces, yo despejo de aquí esto y lo sustituyo allí o lo sustituyo aquí. Es decir, esto de aquí es remuneración de asalariado más rentas de la propiedad, consumo más ahorro. Con esto sustituyo aquí. Remuneración de asalariado más rentas de la propiedad es consumo más ahorro, atendiendo a la renta disponible. Entonces sustituyo, despejo, me queda esto. Y esto me da otra expresión, que es la siguiente. A ver, lo que estoy viendo es que tengo que ver más deprisa, si no, no. O sea que, como luego lo vais a ver en pantalla y tal, aparte de que yo creo que algunos dirán esto va demasiado flojo, pero bueno. A ver, me queda esta expresión hasta aquí. Pero hasta aquí, ¿qué tengo? El ahorro de los hogares, el ahorro de las empresas y amortizaciones me da el ahorro bruto. A ver, una cosa que notación que tenemos que enseguida aprender es que cuando yo ponga ahorro bruto es ahorro bruto privado. Si yo pongo ahorro neto, si es ahorro neto privado, estoy sumando hogares y empresas, nada más. No es nacional. Entonces, esto es, a ver, ¿qué he hecho? Por un lado, calcular la producción desde el punto de vista del gasto y me sale esto. Y por otro lado, a través de una serie de sustituciones, calcular la renta desde el punto de vista, la producción desde el punto de vista de las rentas, y me sale esto. Entonces, por un lado me sale esto y por otro lado me sale esto. Que quito el consumo, me queda que el ahorro es igual a la inversión. El ahorro bruto es igual a la inversión bruta. Es decir, que yo puedo. A ver, esto es un procedimiento que tenéis que aprenderos, que es muy fácil, que se va a hacer más complejo cuando haya sector público y haya sector exterior. Que por lo que veo con el tema de los horarios, pues no da mucho tiempo, entonces tendré que ir deprisa y suponer que vosotros luego lo hacéis en casa. La idea es, por un lado, el gasto, lo tenemos más o menos combinado por ahí. Desde el punto de vista de las rentas, tenemos que poner la remuneración de asalariado, rentas de la propiedad y el ahorro, pero luego hacer el juego con la renta disponible de los hogares y hacer un cambiazo por consumo y por ahorro de los hogares. Y eso sustituirlo y nos va a dar la condición de igualdad ahorro-inversión. Bien, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, esto es de lo que decía yo de la inversión en existencias, que ya lo he contado, luego pasamos a otra cosa. La inversión en existencias, por definición, es aquella producción que que, bueno, puede ser, inversión extra puede ser negativo. Imaginaos que yo he producido 8 coches y se han vendido 10. Pues es que se han tirado dos, han salido dos de existencias que había. La puede ser en términos negativos. A ver, estamos en las partidas del sector público. Sector público, ¿vale? Tenemos ingresos totales. Como hemos visto antes, hay unos ingresos corrientes y unos ingresos de capital. ¿Vale? Como en todo sector. Pero en el sector público podemos desglosar esos ingresos corrientes en impuestos indirectos, impuestos directos. Los indirectos los llamaremos TIND, los impuestos directos TD, las cotizaciones sociales TS, y luego hay otros ingresos corrientes. Ingresos de capital. Los ingresos de capital son transferencias de capital ingresos, que es lo que hemos visto antes. O sea, esto os suena. ¿Qué particularidad tenemos aquí? Primero, que he detallado los ingresos corrientes que tiene el sector público. Lo demás es igual. Y además, por ejemplo, he impuesto lo que sería una transferencia de capital ingresos, como sería el impuesto de sucesiones, que va ahí. ¿Vale? Desde el punto de vista de los gastos corrientes, ese detalle de los gastos corrientes es consumo público, y dentro del consumo público una parte muy importante está el sueldo de los funcionarios, que está ahí, en el consumo público, ¿vale? Luego están las subvenciones, consumo público, que vamos a llamar PAAPP, consumo de administraciones públicas. Subvenciones, que vamos a llamar SP. Prestaciones sociales, que vamos a llamar PS. Bien, dentro de esas prestaciones sociales he puesto aquí un par de ejemplos, los más significativos, como son las pensiones y prestaciones por desempleo, que estarían dentro de las prestaciones sociales. Y luego, intereses, otros gastos corrientes. Esto es real, esto es lo que se hace realmente, ¿vale? Desglose real. Y luego estaría dentro del capital, inversión pública y transferencia de capital. Bueno, como esto es un poco demasiado, hay demasiadas cuentas aquí, lo que se hace es lo siguiente. Esta partida de aquí, esta de aquí, y estas de aquí, es decir, las subvenciones se dejan. Las subvenciones se dejan, el consumo público se deja, pero el resto, esto menos esta partida, menos A, es lo que llamamos transferencias netas corrientes de las administraciones públicas. Se agrupan en un paquete que llamamos transferencias corrientes netas o netas corrientes de las administraciones públicas. ¿Entiende o no? ¿Sí? Para no... Es decir, al final, ¿qué nos queda? ¿Eh? A es este. Otros ingresos corrientes. Tipo, no, llenarlo de flechita. ¿Vale? Entonces, fijaos que otros ingresos corrientes está restando en las transferencias corrientes netas. ¿Vale? Y las transferencias corrientes aquí son gastos menos ingresos. En el otro lado, transferencias de capital, ingresos menos transferencias de capital, pagos, también se agrupan en lo que hemos visto, transferencias netas de capital, pero van aquí. Si esto es B, esto menos B es transferencias netas de capital de las administraciones públicas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué nos queda? Las cuentas públicas, creo que sale aquí. Mira, los ingresos, entre los ingresos, nos aparecen como ingresos corrientes. ¿Qué nos aparecen? Los impuestos indirectos, los impuestos directos y las cotizaciones sociales. Dice, es que hay más ingresos corrientes. Ya, el resto van restando a la partida de transferencias corrientes netas, ¿vale? Porque en los gastos me queda consumo de públicas, subvenciones y toda la retaila de gastos corrientes que me quedaba, menos los ingresos corrientes que me traigo de nuevo. ¿Vale? O sea, que aquí esta es una partida ahí que agrupa bastante. Por ejemplo, si yo digo aumenta el gasto del desempleo, ¿qué partida es la que se mueve? Aumenta el gasto del desempleo. Yo ya tengo esto, ya no tengo prestaciones sociales. Yo tengo esto ya. De estas partidas. Bueno, a ver, la partida de prestaciones por desempleo, no cortarán esto, la luz. Las transferencias corrientes netas ya están englobando todo lo que no está aquí, es decir, no es una subvención. No es consumo de administraciones públicas, no es ingreso corriente, pues tiene que estar aquí. Es que además lo he contado antes, que las transferencias corrientes netas están agrupando una serie de cosas. Entonces, cuando se diga, aumenta las pensiones, hay que saber que se está diciendo, aumenta las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. Cuando, y luego está esta, que la juntamos con esta, y nos da las transferencias netas de capital. Total, que es lo que ya habíamos visto. Cuestión clave, fundamental, que es la que pone aquí. Este cuadro es resultado del anterior, tampoco tiene mucha complicación. Ahora, yo ya puedo pasar de producto bruto, de precios de mercado, o mejor dicho, de producto bruto a coste de los factores, será igual. Si yo a esto le añado los impuestos indirectos, y le resto las subvenciones, me da el producto bruto a precios de mercado. Es decir, ¿cómo pasar de coste de los factores a precios de mercado? Pues tengo que sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones. No hay mayor. ¿Vale? Entonces, por favor, repasáis todo esto. Luego aquí venía un cuadro un poco complicado, que no lo vamos a ver entonces, porque hay que cerrar el tiempo. Mi idea es dar toda la asignatura. Entonces, si hoy ha sido inicio y tal, pero los de casa me habéis entendido. Bueno, pues oye, me despido, sigo en internet, cualquier cosa, estoy en los foros.